Recién estábamos hablando de la gira presidencial, obviamente, Mauricio Macri se encuentra en España para participar de la cumbre sobre cambio climático. Y en relación a este tema que es tan importante, que aunque uno todavía, insisto, creo que casi todos, o ya todos tenemos conciencia, no nos demos cuenta que nos ocupa de modo particular, vamos a profundizar con alguien que es especialista, asesor senior de política climática de FARN, que es Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Saludamos a Enrique Maurtúa Constantinidis. ¿Cómo te va, Enrique? Silvia Marucho y Adriana Balaguer, te saludamos.
Hola, Silvia, ¿cómo están?
Muy bien, gusto. Gracias por recibirnos en esta mañana.
No, por favor, un placer estar con ustedes.
Hablar de cambio climático, hablar de una cumbre, sigue dando cuenta de que esto es que importante. Recién, hace unos minutos mencionábamos que Oxford, ya seguramente lo sabrá Enrique, menciona la expresión como frase del año o palabra del año 2019, emergencia climática. Es decir, que esto está metido adentro de nuestras casas y de nuestras vidas. ¿Qué podemos decir acerca de, por ahí es una pregunta muy elemental, pero creo que vale la pena refrescarlo? ¿Qué es la emergencia climática, la cumbre del cambio climático?
Bueno, acá hay dos conceptos clave, ¿no? O sea, el clima está cambiando desde hace muchos años. Eso está generando que veamos impactos en la vida de las personas. Uh-huh. La generación de emisiones por quemar combustibles, por hacer prácticas insostenibles o deforestar, uh-huh, genera que tenemos la atmósfera de más gases de efecto invernadero. Uh-huh. Esto hace que aumente la temperatura global y, consecuentemente, cambian los climas. Uh-huh. Cuando cambian los climas, los impactos muchas veces son muy negativos. O sea, afecta las cosechas, la producción de alimentos, genera impactos en lo que son tormentas, uh-huh, o los fenómenos meteorológicos extremos, y en el largo plazo va a terminar afectando inclusive la subida del nivel del mar, lo cual va a atentar contra la misma existencia, uh-huh, de algunas ciudades costeras y muchos países. Sí. Por eso los países hace 30 años que se reúnen en Naciones Unidas para atender este tema de manera global, porque es un problema global.
Sí. Sí, sí, sin dudas, es un problema global. Estaba tomando nota específicamente de lo que vos estabas diciendo. Hablabas de largo plazo, de nuestra forma de vida, de los niveles que pueden afectar hasta aumentar el nivel del mar. Enrique, nosotros tenemos establecida nuestra forma de vida de esta forma, es decir, nociva. Hay emisión de gases por toda nuestra vida cotidiana, usamos muchísimo el plástico. ¿Cómo tendría que ser? Porque me imagino que debe ser algo como muy radical, importante, una decisión que no sé si estamos preparados para poder enfrentar esto y de verdad lograr que el efecto invernadero empiece a reducirse, digo, la temperatura.
Bueno, a mí hay una cuestión. No hay que tener miedo, las soluciones están.
Ajá.
O sea, el problema es que nadie está aplicando las soluciones. O sea, entonces por eso estamos llegando a esta instancia de crisis climática, de emergencia climática.
Que nadie esté aplicando las soluciones quiere decir que no se ha llegado a la decisión política en los diferentes estados.
Muchas veces tiene que ver con decisiones políticas, muchas otras tienen que ver con fuertes lobbies de intereses. Están trabajando para mantener el status quo, uh-huh, o para comprar tiempo o para hacer plata mientras puedan. Uh-huh. Estamos hablando de la industria de los combustibles fósiles, las petroleras, las carboneras, todo lo que tiene que ver con las grandes corporaciones del agro. O sea, todo eso tiene que ver con las causas del cambio climático. O sea, básicamente hay que eliminar el uso y la producción de combustibles fósiles.
Ajá.
O sea, hay que migrar a sistemas que estén basados en energías renovables.
Sí.
Solar, eólica. Sí. Ahora, uno, este mito de que es caro, en realidad es caro porque es un mito.
Ajá.
en realidad, o sea, la energía solar a nivel mundial el año que viene va a ser la energía más económica en todo el mundo.
Ajá.
Entonces, no es necesariamente cambiar lo que muchos suponen que es nuestra calidad de vida. O sea, trabajar en esto implica mejorar la calidad de vida.
Sí.
Mejorar la calidad del aire.
Sin dudas.
Mejorar la manera que nos transportamos, las cosas que consumimos.
Sí.
O sea, los alimentos que comemos. Uh-huh. O sea, hay que dejar de trabajar en esas producciones intensivas con tanto uso de agroquímicos.
Sí.
Que no solamente incentivan un modelo que causa deforestación, uh-huh, en muchos lugares del mundo, sino que además es un modelo que nos intoxica.
Absolutamente. Mi compañera Adriana Balaguer quiere hacerte una consulta, Enrique.
Sí, buenos días. Sí, tiene que ver básicamente con también lo que surge de la lectura de la prensa internacional, planteando la falta de liderazgos políticos frente a este problema climático del mundo. Y además, bueno, esta ya decisión muy anticipada de Donald Trump en torno a sacarle el cuerpo al Acuerdo de París, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Por qué los líderes del mundo no toman otro protagonismo frente a una situación como la que se vive?
Bueno, acá también hay una cuestión que es muy importante. O sea, por un lado tenemos países que tienen mayor cantidad de responsabilidad.
Sí.
O sea, países que con el desarrollo industrial que han tenido, o sea, tienen mucha más responsabilidad que los demás. Uh-huh. Es más, tres cuartos de las emisiones mundiales están en 22 países, 24, 25. O sea, el resto de los países del mundo solamente son responsables de un cuarto de las emisiones. Entonces, uh-huh, hay una responsabilidad diferencial. Uh-huh. Argentina tiene el puesto número 21.
Uh-huh.
O sea, hay responsabilidad en nuestro país.
Sí,
ahora,
sí.
¿La responsabilidad de Argentina es la misma de Estados Unidos? Claramente no, está muy lejos de serlo. Pero, o sea, ahí... Después pensemos en lo otro. ¿Por qué ganó Donald Trump las elecciones? Porque trabajó justamente en todo un sector de la sociedad que se quedó sin trabajo, que era el sector del carbón.
Ajá.
O sea, la transición de la que hablamos también tiene que ser justa. Hay que atender a los trabajadores, hay que atender a las familias, cómo queremos que se desarrollen las sociedades.
Uh-huh.
Entonces es muy importante que cuando nosotros hacemos esta elección, hacemos esta transición, o sea, pongamos primero también a la gente y a la naturaleza.
Claro.
O sea, porque si no, la transición va a ser caótica y va a generar una disrupción tan grande como lo de los chalecos amarillos en Francia.
No, claro, que pueda generar una alternativa, ¿no? Digo, está claro qué es lo que hay que hacer, cuál es el costo, hay un costo social y los gobiernos también tienen que pensar en ese costo social.
Claro, pero por ejemplo, el costo de no hacer es peor todavía.
Sí.
Porque eso va a implicar pérdidas que van a implicar más puntos de PBI mucho más grandes que lo que pueden ser los problemas económicos que tenemos nosotros actualmente en Argentina.
Uh-huh.
Invertir en Vaca Muerta o darle subsidios como se está planificando hacer, o sea, la verdad, lamentablemente, nos está poniendo en un riesgo económico violento.
Uh-huh. Sí, sí.
Porque los impactos del cambio climático y los impactos de invertir en tecnologías que ya no van a servir más, o sea, la verdad que son muy riesgosos.
Uh-huh.
No por los inversores o por los petroleros, por la gente.
Sí, es cuidar la casa grande de todos.
Exactamente. O sea, si nosotros queremos mirar a futuro, queremos desarrollarnos, uh-huh, o sea, ¿cómo queremos que sea ese futuro? Bueno, hay que empezar a invertir en esa dirección.
¿Quiénes son los países que están haciendo mejor letra en este sentido, ¿no? Que están haciendo punta, marcando con el ejemplo.
Bueno, hay muchos países, o sea, alrededor del mundo. A ver, no hay que irse muy lejos. O sea, Uruguay es un país que depende casi enteramente de energías renovables. Y el excedente que produce energías renovables se lo vende a Argentina.
Uh-huh.
Entonces... ahí tenés un ejemplo de una transición energética que se hizo muy a conciencia en Uruguay, o sea, del otro lado del río.
Acá nomás.
No, después también tenés ejemplos, o sea, Dinamarca, Portugal, o sea, hay muchos países, Costa Rica, uh-huh. o sea, hay muchos países que han ido siempre en una dirección más limpia y han logrado favorecer una transición. Uh-huh. Pero los ejemplos los tenés alrededor de todo el mundo.
¿Hay posibilidades acá, en nuestro país, más allá de que esto que vos decís que es un mito más que es caro, tenemos posibilidades? ¿De qué dependería?
Sí, por supuesto. O sea, el potencial que tiene Argentina para hacer una producción sustentable, detener la deforestación, aumentar el valor de los productos por la producción sustentable, y ni hablar de del mundo de las energías renovables. Mm. Argentina, con una pequeña porción de tierra, acordate los potenciales, ¿no? O sea,
claro.
Podríamos darle energía eléctrica a todo el continente sudamericano.
Es mucho
sin
eso.
Sin ningún tipo de problema. O sea, solo con energía del viento.
Eólica.
O sea, digamos, estamos hablando de que los potenciales son enormes. Uh-huh. Y las energías renovables en los últimos 3 años han crecido un montón. Han generado muy buenos negocios. Uh-huh. O sea, y en ese sentido es solamente seguir favoreciendo ese desarrollo, es seguir apuntando en esa dirección que nos va a traer prosperidad.
Sí. Enrique, una apreciación tuya en relación a la gente común que anda de a pie. ¿Cuál es tu percepción? ¿Tiene conciencia? ¿Le falta?
Hay cada vez más conciencia, y sobre todo en la gente joven. Mm. O sea, cada vez realmente creo que hay un muy buen trabajo educativo en algunos casos y hay un montón de información disponible. O sea, los jóvenes se han ido manifestando alrededor del mundo y en Argentina no fue la excepción. La verdad que es una alegría enorme ver cómo los chicos van manifestándose, salen del secundario, o sea, se manifiestan, han promovido, han sido uno de los grandes impulsores de la ley de cambio climático este año en Argentina. O sea, en ese sentido, la juventud está muy sensibilizada con esto.
¿Identificada también con Greta?
Perdón.
¿Identificada con Greta? Esta activista suiza, ¿no?
Sí, o sea, sueca.
Sueca, perdón.
Sí, o sea, pero ¿de dónde nace esto? Uh-huh. De que todos estos jóvenes efectivamente hicieron lo que no quiere hacer la gente grande. Escuchar a la ciencia. Uh-huh. O sea, escuchar a... Porque toda la discusión climática está basada en la ciencia.
Tal cual.
Entonces, no es una discusión de alguien que se le ocurrió. El 97% de la información científica disponible a nivel mundial dice que el cambio climático es responsabilidad nuestra.
Sí.
Entonces, los chicos realmente ven las proyecciones, ven lo que dice la ciencia, y dicen, yo en el 2050 voy a tener 50 años.
Claro.
45. Uh-huh. O sea, a mí me va a tocar afrontar muchos de todos estos problemas.
Sí.
O sea, pensemos cada uno de nosotros, ¿cuántos años vamos a tener en el 2050? Y claro, algunos van a decir, y bueno, yo no sé si voy a estar.
No, claro, pero tenemos hijos.
Bueno, o sea, claramente, si a uno le importa tus hijos, sus nietos,
supuesto.
O simplemente las personas que tienen al lado.
No, la vida misma, o sea, por supuesto.
O sea, realmente ahí es donde empieza esa sensibilidad.
Sí.
Y esta generación que viene realmente es maravillosa. O sea, tiene una sensibilidad y un empuje muy grande con este tema.
Sos muy claro, Enrique. Quiero agradecerte, seguramente estaremos en contacto nuevamente. Es un tema muy, pero muy preocupante e importante. Que tengas buen día.
Por favor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Al contrario. Cumbre climática en Madrid. Recién dialogábamos con Enrique Mautúa Constantinidis. No lo dije bien. Constantinidis. Ahora sí lo dije bien, es bastante difícil. Es asesor senior de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ya no...